Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 21 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Después ha terminado ya la primera jornada de la moción de censura presentada por Vox. Todos sabemos que no tiene recorrido, pero no saldrá adelante, claro. Ahí están sus señorías, calentando el clima político, mientras tú te estás pensando cómo vas a llegar a fin de mes, si vas a poder abrir tu negocio de nuevo o cómo adaptas el bar, porque tu gobierno autonómico ha decidido que a las 11 echas el cierre, si no es que lo has cerrado absolutamente. Hoy la cifra de contagios supera el millón ya en España, es tremendo. Cierto que se hacen más pruebas PCR, pero los datos están ahí. El Instituto Nacional de Estadística contabiliza en lo que va de año 57.817 muertes, más que en 2019. Muy por encima de los 34.200 fallecimientos que Sanidad atribuye al coronavirus. Tenemos ya a muchos hospitales de casi todas las comunidades autónomas avisando de que en las UCIs hay más pacientes ingresados de los que debería haber. Sabes que los centros de atención primaria están desbordados, algunos se han visto obligados a cerrar por el contagio de sus médicos y enfermeros. Las administraciones están obligadas a tomar medidas, de hecho, hay ya dos comunidades que han aprobado su confinamiento, dos regiones enteras, Navarra y La Rioja. No será posible entrar o salir de ellas salvo causas justificadas, y ahí es donde la población, donde nosotros, jugamos un papel fundamental. Algo tan simple y complejo, a la vez, como respetar las normas. La presidenta riojana, Concha Andreu, hace un llamamiento a la gente exactamente en la misma línea que el presidente de Aragón, Javier Lambán, porque Zaragoza, Huesca y Teruel, las tres capitales aragonesas, también se cierran.
Se trata de que las pocas personas irresponsables que hemos visto que las hay no echen por tierra los esfuerzos que está haciendo el resto de la ciudadanía.
Si no hay una corresponsabilidad activa por parte de los ciudadanos, los esfuerzos del Departamento de Sanidad, los esfuerzos de los médicos, los esfuerzos de las enfermeras, no servirán absolutamente de nada.
Aquí en Madrid nos quedan casi 3 días en estado de alarma, pero todavía no sabemos si habrá toque de queda o no, como sugirieron desde la comunidad. El gobierno regional pone el foco en las reuniones privadas de los jóvenes e intenta aprobar medidas que pongan coto a estas fiestas. Mañana se reúne la Comisión Interterritorial de Sanidad, en la que, según avanzó Pedro Sánchez ayer, se tomarán decisiones importantes para España. Se hablará del toque de queda, que necesita el paraguas de un estado de alarma para poder aplicarlo. Hay otras comunidades, como Andalucía, que lo verían bien si realmente se demuestra que es eficaz. Y mientras actualizamos confinamientos y restricciones, en el Congreso se habla de otra cosa, de una moción de censura abocada al fracaso que el Gobierno está aprovechando para atacar al PP. El punto de partida de Santiago Abascal es acabar con un ejecutivo de coalición que incendia las calles del país, ha dicho. Su alternativa, convocar elecciones cuanto antes.
Si esta moción prosperase, convocaremos elecciones antes de que termine este año triste y trágico, porque ese ha sido su único legado. Señor Sánchez y señor Iglesias, tristeza y tragedia.
Sánchez no ha ahorrado calificativos hacia Abascal, pero le interesa más presionar al PP, a Pablo Casado, que es su enemigo de verdad, al que ha pedido que vote en contra de la moción, aunque a estas alturas todavía no sabemos cuál va a ser la posición del PP, si abstención o un no. En tantas horas de debate ha habido tiempo para todo. Vox ha leído los nombres de todas las víctimas de la banda terrorista ETA después de la intervención de la diputada de Bildu, Merche Aizpurua.
Que en este camino que se está trazando desde la convivencia, ustedes ni están ni se les espera. Por eso, señores de Vox, jamás formarán parte del futuro que los vascos y las vascas tenemos por delante. Jamás.
Ese jamás, en boca de alguien de Batasuna, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y por recuperar unos segundos más la visión de Gabriel Rufián, el socio de gobierno, Esquerra Republicana, de lo que para él significa la moción de censura.
Han planteado una especie de Francolandia, un país en el que solamente hay enemigos, o un mundo en el que solamente hay enemigos. Eso es bastante triste en política, y en definitiva la conclusión es que con la que está cayendo, pues esta gente ha venido aquí a hacernos perder el tiempo.
De perder el tiempo sí que sabe Rufián, sí. Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Para mí, Siempre es lo interesante escuchar a Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, con la que está cayendo, con la crisis que tenemos encima. Se pregunta qué está haciendo la clase política. Ella misma se ha contestado. Nos estamos suicidando como país. Estamos debilitándonos como sociedad y traicionando a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia sobrecogedora que ocurrió hace 2 meses y que ha pasado debido a la pandemia desapercibida. Lo primero, te sitúo. Vitoria, pleno mes de agosto. Laura, es un nombre ficticio de una chica de 17 años que vive allí, decide salir como cualquier finde con sus amigos de fiesta. Decide quedar a solas con un chico al que ya conocía en una zona verde del barrio nuevo de Vitoria. Cuando llega allí, este joven se había presentado sin avisar con 6 de sus amigos, todos menores de edad. La engañan y la obligan a practicar sexo, tanto oral como penetraciones, para poco más tarde dejarla abandonada en el mismo lugar. Ella, a duras penas, eran 6, ¿eh?, consiguió llegar a casa, donde contó lo sucedido a sus padres, que denunciaron en la comisaría de la Ertzaintza. En un par de días, los responsables de la agresión fueron localizados y detenidos. Según su versión, las relaciones sexuales fueron consentidas, no hubo violencia ni coacción. Lo peor es que de los 7 jóvenes que presuntamente formaron parte de esa violación múltiple, 2 tienen menos de 14 años, por lo que son inimputables. A los otros se les acusa de posibles autores de un delito contra la libertad sexual, pero al tratarse también de menores, las penas, si las hay, serán más leves que si tuvieran 18 años o más. Este es uno de los ejemplos que han sucedido este año. Te voy a dar una cifra. En 2019, las condenas firmes por delitos sexuales en menores aumentaron casi un 30%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo actúa la ley del menor? Hoy nos preguntamos por el aumento de los delitos sexuales entre menores. La situación cada vez es más preocupante. No es la primera vez este año que hablamos de situaciones como la ocurrida en Vitoria, que te acabo de contar. Las edades son cada vez más tempranas y los delitos más graves. José Miguel Fernández es abogado de la Asociación Clara Campoamor.
Es cierto que la edad de los menores infractores cada vez es menor, es decir, cada vez son más jóvenes. Los motivos pueden ser varios, ¿no? Por el modelo social que tenemos, por el tipo de familia, que han variado los tipos de familia, por el desapego personal que se pueda tener hacia los compañeros. Son muchos los factores.
Ahora estos chicos se enfrentan a una situación complicada. Hace unos días analizamos aquí en La Linterna cómo los jóvenes estaban siendo los más perjudicados durante la pandemia. La economía, la familia, el entorno. Hay muchos factores que influyen en el aumento de este tipo de delitos entre menores.
Una falta de escala de valores, ¿no? Creemos que la juventud se enfrenta ahora a una situación económica grave, una modificación también del sistema familiar, donde los dos padres trabajan, intervienen en la educación los abuelos, las abuelas, una pérdida del principio de autoridad, cierto egoísmo económico, la competitividad, que también es madurantes, espabilantes.
En el caso de Vitoria, la Asociación Clara Campoamor ha decidido presentarse como acusación particular y piden una sanción ejemplar para los acusados. José Antonio asegura que este es el problema.
Hemos pasado de la agresión sexual entre desconocidos, ¿no?, a agresión sexual entre conocidos, ¿no? Y eso nos pasa también en menores, ¿no?, donde por desgracia la sexualidad es cada vez es más temprana y quizás no con la debida madurez para entender que no se pueden producir abusos, unido a que creemos que falta también una educación sexual y una educación personal.
Más allá de los asuntos sociológicos, son tremendos, claro, vamos a hablar de cómo está la ley cómo actúa cuando hablamos de menores. Lo hacemos con Patricia Fernández Vicens, abogada del Colegio de Abogados de Madrid. Patricia, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué dice, no sé si es el Código Penal o la Ley del Menor, qué dice cuando hablamos de chavales de 16 años, 15, 17, acusados, pensemos que culpables de un acto así?
Bueno, pues por un lado, el Código Penal define cuáles son las conductas que vamos a castigar, o sea, los delitos que cometen los niños son los mismos que cometen los adultos, y la Ley del Menor lo que nos dice es cómo les vamos a juzgar y qué tipo de castigo, se le denomina medidas, ¿no?, pero tienen el mismo valor punitivo que una pena, qué medidas les vamos a imponer a estos niños y niñas que cometan un delito. Y en este caso, pues, en el caso de un delito contra la libertad sexual, contra la intimidad, contra la vida, ¿no?, de los delitos graves, pues las penas, las medidas pueden llegar a ser de 5 años de internamiento, de 5 años de privación de libertad si el menor tiene 14 o 15 años, o incluso hasta 8 si tiene 16 y 17 años seguidos de un periodo de libertad vigilada. Por lo tanto, podríamos hablar de que un menor puede estar bajo la supervisión y control y privación de libertad y derechos hasta 13 años, ¿no?, lo cual es un tiempo extenso.
Uh-huh. Claro, si un chico de esos tiene 16... Hablamos de un centro de menores. Cuando cumple 18, ¿qué pasa?
Depende. La ley prevé que si, digamos que los delitos se enjuician y se castigan como menor de edad, pero cuando llegan los 18 años, el centro de menores, el centro de ejecución de medidas judiciales, donde está cumpliendo esta medida, donde está privado de libertad, hará un informe respecto a si entiende que la medida está teniendo un efecto positivo y se está produciendo ese efecto de reinserción, el menor continuará en el centro y si no puede proponer el ingreso en un centro penitenciario de adultos. O sea, se puede, si no está teniendo ningún efecto socioeducativo, de inclusión social, de asumir la gravedad del delito, el daño que se ha cometido, y no se está produciendo progresos, entonces se puede ordenar el traslado, se puede acordar el cumplimiento en un centro de adultos, en una prisión de adultos.
Patricia, hemos escuchado que en el caso de Vitoria había 2 niños de menos de 14 años entre los acusados. ¿Qué pasa cuando lo cometen, efectivamente, niños?
Pues cuando lo comete un niño menor de 14 años, lo que es muy importante es que tengamos claro que somos sociedad, que no es verdad que no pase nada, ¿no? Un niño de 14, menor de 14 años, de 12, 13, 11, 10 años, que comete un delito tan grave, lógicamente tiene que ser sancionado, tiene que ser castigado y tiene que ser atendido. Lo que no hacemos es hacerlo mediante un juicio donde le ponemos un abogado, le decimos que tiene derecho a no declararse culpable, a no confesarse, autor de los hechos. No, el procedimiento que se sigue es otro. Es en el marco, efectivamente, de las actividades de protectoras de la Fiscalía de Menores y el Servicio de Protección de Menores, y habrá que hacer un estudio de cuáles son las circunstancias de este niño y si es necesario el ingreso en un centro específico donde se produzca efectivamente una atención terapéutica, una atención social, una atención inclusiva o otro tipo de medidas. Pero lo que no hacemos es, digamos, sentarle en un banquillo para decirle, le asiste a usted la presunción de inocencia, le vamos a poner un abogado y vamos a ver si conseguimos probar su autoría, entonces le vamos a castigar. No, ya. Entendemos que hay de facto una dificultad, un problema grave, un niño con independencia de la participación que haya tenido, que se haya visto involucrado en un hecho de esta naturaleza, con independencia de la autoría o la responsabilidad, requiere una intervención urgente por parte de los servicios de protección de menores, que puede tener también, digamos, una naturaleza pues de, a lo mejor, de la retirada del hogar familiar o de una intervención psicoterapéutica muy, muy severa.
¿Esto genera antecedentes penales?
Si los menores han sido detenidos, que en este caso lo han sido, tiene antecedentes policiales, y si son finalmente condenados, lo que van a tener es efectivamente un antecedente penal que se inscribe en un registro separado y que cuando cumpla los 18 años se borrará. En este sentido, digamos que la legislación, no vuelves a cometer ningún delito siendo efectivamente mayor de edad, a este registro solo van a tener acceso los jueces de menores, no van a tener acceso en otros tribunales, ¿no? Entonces, no genera un antecedente penal stricto sensu, ¿no?, en sentido que habitualmente
pensamos. De un adulto, ya, entiendo.
Efectivamente.
Y ya para terminar, Patricia, por tu experiencia, por tu especialidad, ¿qué añadirías o cambiarías de la actual legislación sobre este tipo de delitos?
Bueno, yo creo que tenemos una ley bastante eficaz en la reinserción de los menores. En este sentido, creo que tendríamos que mejorar la especialización de todos los operadores jurídicos, la formación y la especialización de todos los operadores jurídicos y la inversión efectivamente en equipos técnicos y la inversión efectivamente en medidas. Pero lo que tenemos que pensar, ¿no?, como sociedad, es que cuando un delito se ha cometido es cuando actúa la ley. Si nosotros lo que queremos es evitar que se cometa el delito, probablemente no tengamos tanto que reformar la ley del menor. A lo mejor tenemos que pensar en qué acceso tienen los niños al porno en el día de hoy, ¿no?, que está siendo el principal mecanismo de educación socioafectivo sexual de nuestros niños y niñas. Esto es realmente lo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Que hay otros factores que inciden antes, mucho más en la comisión del delito, que no son efectivamente la ley del menor. Un niño no tiene el código penal en la mano, ni pensando en el delito, en la pena que se le va a imponer. Son otros los factores que influyen en este caso. Y yo creo que en los delitos contra la libertad sexual, ¿no?, lo que ha comentado antes el compañero, pues tiene mucho que ver, ¿no?, la falta de referencias éticas y morales, y sobre todo creo que tenemos un problema, ¿no?, con el machismo en la gente más joven, y tenemos un problema de acceso a la pornografía, y la pornografía está siendo lo que está educando a nuestros hijos e hijas, y esto es un problema.
Patricia Fernández Vicens, abogada del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias y buenas noches, Patricia.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, chao, chao. Ahora te llevo hasta la calle Asta, en Jerez de la Frontera, Cádiz. A primera de la mañana del pasado 20 de agosto, una mujer andaba tranquilamente rumbo a su trabajo cuando un chaval de 17 años, que circulaba con una scooter, una moto, empezó a perseguirla. Así nos lo cuenta Andrés, portavoz de la Policía Nacional de Cádiz.
Al cruzarse con ella dio media vuelta empezando a perseguirla mientras le decía obscenidades y le enseñaba sus genitales. La mujer le indicó que le dejara en paz, pero el individuo comenzó a propinarle empujones y la golpeó en los brazos a la vez que la intentó atropellar.
17 años el pollo, ¿eh? Cuando esta mujer le indicó que le dejara en paz, el chaval comenzó a tocar los glúteos de la chica tras acorralarla contra la pared. Después huyó. Tan solo media hora después, una segunda víctima denunció que el mismo joven la arrinconó con el ciclomotor contra un muro, llegando a tocarle los pechos de forma reiterada hasta que pudo refugiarse y huir en un portal. Tras varios días de búsqueda, la policía describió que tenía antecedentes y le detuvieron el pasado 15 de septiembre. Hemos hablado del ámbito jurídico en los menores. Vamos a intentar descubrir qué puede pasar por la mente de estos chicos para que hagan este tipo de cosas. Bárbara Zorrillo es psicóloga experta en violencia de género. Bárbara, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, a lo mejor empiezo a lo mejor por el final, pero entiéndeme la pregunta. A un chico de estos, en muchos casos a un niño de 14 años o este tío de Jerez con 17, ¿se les recupera? ¿Se les puede recuperar para que sea un hombre normal?
Depende de cada caso, no podemos hablar de generalidades, pero de cómo se trate a este chaval de garantizar una intervención temprana y con profesionales va a depender de que ese comportamiento delictivo durante la adolescencia se quede ahí o al final se cronifique y se convierta en un modo de vida. Estamos hablando de chavales, es decir, personas que están en construcción, que están aprendiendo quién son, que están afianzando su sistema de valores, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, tienen potencial de cambio. En un adulto sería muchísimo más complicado.
¿Cuántos años llevas trabajando, Bárbara, en esta especialidad tan complicada?
Unos 15, 16 años.
¿Cuál ha sido la evolución? Cuéntame, hace 15 años, ¿cómo trabajabas en esto? Y cuéntame los últimos meses.
Pues la realidad es que, si bien es cierto que si atendemos a las estadísticas, vemos como las cifras de violencia de género no han disminuido en absoluto, y de violencia sexual en adolescentes y de violencia de género en parejas adolescentes, todo lo contrario, se han multiplicado por 10. Puede resultar algo paradójico, puesto que cuanto más esfuerzos estamos destinando a trabajar con ellos, parece que menos efectivos y más infructuosos resultan esos esfuerzos. Pero yo creo que lo que ocurre es que ahora la violencia, que antes estaba mucho más tolerada y mucho más invisibilizada, se denuncia, se da a conocer. Por lo tanto, la vemos más. No es que existan más casos de violencia que antes.
Ya. En términos generales también, ya sé que generalizar es injusto, pero las estadísticas están ahí. Yo, mi generación, me considero menos machista que la de mis padres, y no te digo mis abuelos. ¿Los jóvenes de ahora son más machistas que nosotros?
yo no diría más machistas, yo diría igualmente machistas. El problema es que vivimos en una sociedad que sigue siendo patriarcal y que sigue siendo machista. Lo que ocurre es que tenemos un falso espejismo de la igualdad, es decir, ante la ley las mujeres han conseguido muchísimos avances, hay una igualdad formal ante la ley, pero no hay una igualdad efectiva. Si nos damos cuenta, al final los puestos de poder, los puestos de decisión siguen copados por hombres, en la mayoría de los casos sigue existiendo el techo de cristal, es decir, en muchísimos ámbitos. Yo que trabajo muchísimo en el ámbito de la educación y de la psicología, la mayoría de mis compañeras son mujeres, sin embargo, luego está el jefe de servicio, el director, el inspector de educación. Ya. También sigue existiendo la brecha salarial. Vemos cómo las mujeres se han incorporado al trabajo remunerado, pero no en la misma línea, ni en el mismo tiempo, ni con la misma dedicación, los hombres se han incorporado al trabajo doméstico. O sea, que yo creo que machismo ha habido siempre.
Claro, la pregunta es muy fácil y imagino que la respuesta da a ver cada caso. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esa violencia, esa actividad que tanto aumentó en las estadísticas en delitos sexuales de menores?
Estaba hablando la compañera y estaba hablando del factor del visionado del porno, de que ahora la los abogada, chavales sí. con un clic a partir de los 8 años ya tienen su primer contacto con la pornografía. También siempre ha habido pornografía, pero no estaba tan al alcance de la mano. Y el problema tampoco es la pornografía en sí mismo, es el tipo de porno, es un porno machista que erotiza la violencia.
Y hasta grupal, si me permites, ¿no?
Por supuesto, o sea, si nos fijamos en cuáles son los vídeos pornográficos más vistos, todos tienen contenido violento explícito, es decir, a nivel de grupos, a nivel de manadas, son vídeos en los que la mujer se cosifica, son vídeos donde la mujer empieza a decir que no, pero realmente quiere decir que sí. El tema de los grupos también tenemos que darnos cuenta de muchos fundamentos de psicología social, es decir, un chaval en un grupo lo que necesita es ser aceptado por su grupo de iguales. Ser aceptado por sus compañeros, demostrar su hombría y su virilidad, porque de ello depende su autoestima. Cosas que nunca harían en solitario, bajo frases y, perdóname, como no tienes huevos, sí. Al final acaban haciéndola.
Claro. ¿Podría generar, no sé si miedo, o cuanto menos una reacción, aumentar las sanciones? ¿Eso podría ayudar o estamos en otro problema mucho más profundo?
Estamos en otro problema mucho más profundo. No vamos a negar la utilidad de las sanciones, pero en absoluto son la solución. Lo estamos viendo diariamente, aunque haya sanciones bastante elevadas por no mantener las medidas y restricciones de las autoridades sanitarias, cada día nos levantamos con botellones, fiestas ilegales y la gente lo sigue haciendo. Es que estamos hablando de chavales que tienden a transgredir la norma, a tentar el límite. Por lo tanto, el castigo, la sanción les enseña esto no se puede hacer, pero no les enseña qué es lo que tienen que hacer. Está ampliamente demostrado que es mucho más efectivo, más fácil e incluso más barato prevenir el daño, actuar cuando ya se ha cometido.
Uh-huh. Oye, y desde el punto de vista clínico, terapéutico, hemos hablado de los culpables o hemos hablado de los acusados. ¿Cómo recuperáis a una niña, a una chavala de estas?
No es fácil, no es un proceso nada fácil. Claro. Ahora mismo, es justo esta tarde, he atendido a una chica jovencita que durante el confinamiento sufrió violencia sexual y un intento de violación por un repartidor de una conocida empresa de reparto. Esta chica puso la denuncia porque no encontró otra manera de decir a este hombre, basta, déjame en paz. Fue muy valiente, cuesta muchísimo denunciar, tan solo el 80% de las mujeres denuncian. La mayoría de las chicas y de las jóvenes que yo tengo en consulta no se atreven a denunciar. Pero es que cuando luego entiendes por qué, porque esta chica tuvo que llegar al juzgado y estaba ella, el agresor, la familia del agresor. Le empezaron a hacer preguntas del tipo, ¿y por qué le abriste la puerta? Esta chica vive en un municipio donde hay casas, no son pisos, entonces para ver quién es tiene que bajar a abrir la puerta. Es decir, que todo tiene una explicación, pero una chica confundida, asustada, traumatizada, que encima se la cuestione, no se la crea y se la culpabilice, porque incluso su padre le dijo, seguro que no has hecho nada, seguro que no te has insinuado, y este tipo de comentarios lo tienen que soportar las jóvenes y lo tienen que soportar las mujeres cuando pasan por un asunto así.
¡Qué horror! Y la última, Bárbara, ¿y a los culpables qué les hacéis o cómo se intenta recuperar a un chaval así?
como te decía, el hecho de que estén en esa edad, en esa etapa del desarrollo evolutivo, hace que tengan muchísimo potencial de cambio, pero hay que trabajar un montón de cosas. Todas las creencias que están detrás de esos comportamientos, todas las creencias machistas que legitiman el uso de la violencia y que les hace pensar que ellos tienen derecho a realizar ese tipo de actos. Habilidades sociales, el control de los impulsos, la autoestima y muchísimo, muchísimo trabajo en igualdad y en brindar una educación sexual integral. O sea, no me vale que sepáis poner un preservativo para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Me vale que entendáis la sexualidad como lenguaje, como un acto de comunicación, de intimidad, de la educación en valores, en respeto. Y siempre, por lo menos así trabajo yo, esto no es suficiente si no se hace algo para reparar el daño causado. Tienen que responsabilizarse y reparar lo que han hecho, de alguna forma.
Bárbara Zorrillo, psicóloga, experta en violencia de género. Gracias por la asesoría, Bárbara.
Gracias a ti, Ángel. Un placer.
Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy te hemos contado cómo y por qué se está incrementando el número de delitos, sobre todo sexuales, cometidos por menores y hacia menores. Casos que cada vez son más frecuentes, preocupantes en una sociedad donde es fundamental educar antes de llegar al Código Penal y formar a los chavales para que sean adultos decentes. Algo estamos haciendo muy mal.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo de trabajo, Línea Directa te ayuda ofreciéndote un gestor personalizado para lo que necesites. 917-700-700. 917-700-700.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar que miles de agricultores y ganaderos de nuestro país respiran un poco más tranquilos gracias al acuerdo sobre la reforma de la PAC, la Política Agraria Común, que los 27 lograban cerrar la pasada madrugada. Menos contentos están los empresarios. Varios de los directivos de las compañías más importantes de España se han dado cita hoy en Valencia y desde allí han pedido a los dirigentes políticos que dejen a un lado sus intereses partidistas, anda que no piden nada, y que se pongan a trabajar por el país con moderación. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Trabajamos con independencia, trabajamos con sentido de Estado, que significa queremos a nuestro país, nos podemos equivocar, y trabajamos con lealtad institucional. Llevamos 6 acuerdos en unos momentos muy complicados de diálogo social, y eso es lo que sabemos hacer, que es trabajar por nuestro país, y lo que pedimos es a la clase política que trabaje por nuestro país y que juegue a la moderación.
También han reclamado que no haya de nuevo un parón total de la actividad económica y que se busque un equilibrio entre la actuación sanitaria y el mantenimiento de la economía. Juan Roch es el presidente de Mercadona y lo ha dicho muy clarito.
Esto de la salud y la economía es como respirar o comer. Las dos cosas las tenemos que hacer. Esto es lo mismo, la salud y la economía. Está muy bien, quédate en casa, si nos quedamos los 50 millones de españoles, a ver quién nos vende papel higiénico. Y eso es lo que yo creo que nos hemos desviado mucho a la salud y poco a la economía.
También han reclamado que no haya de nuevo un parón total de la actividad y que se busque un equilibrio entre la actuación sanitaria y el mantenimiento de la economía. Juan Roch lo decía muy clarito. También la vicepresidenta económica del gobierno, ha asistido a este evento de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Nadia Calviño ha defendido que la incertidumbre daña más que las restricciones. El rey Felipe VI ha clausurado este encuentro y ha recibido una fuerte ovación cuando ha reivindicado el necesario papel de los empresarios en la salida de la crisis.
Sois una parte muy relevante de la solución y así lo habéis demostrado en los peores momentos de la pandemia. Confiamos en vosotros y os pedimos que sigáis trabajando en esa misma dirección. Debemos recuperar la competitividad y el bienestar colectivo. Os necesitamos para ello.
Y tanto que necesitamos a los empresarios para salir de esta. Por muchos decretos que haga el gobierno, los que crean empleo son ellos, grandes, medianos y pequeños. Los que trabajan para que este país no se pare son los empresarios y, por supuesto, los curritos, que como tú, os levantéis cada día y seguimos tirando del carro. A ver si se enteran algunos que viven en esas burbujas de parlamentos, y no te digo en Moncloa o en Galapagar. Enseguida analizamos en qué beneficia a nuestros agricultores y ganaderos el acuerdo de la PAC, la Política Agraria Común. Antes, te resumo la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Empezamos por una esperada sentencia, la del Tribunal Supremo, sobre las hipotecas ligadas al IRPH, el índice de referencia de los préstamos hipotecarios.
El Supremo dice que este índice no es abusivo, aunque reconoce que pudo haber falta de transparencia por parte de los bancos. Con este veredicto que crea jurisprudencia, la banca no tendrá que devolver lo que pagaron de más casi 1 millón de afectados que tienen su hipoteca referenciada al IRPH y no al Euribor.
BBVA Research rebaja al 6% el crecimiento de la economía española en 2021.
Para este año mantiene que la caída será del 11,5% y estima que el empleo no se recuperará hasta 2023. El responsable de análisis económico de BBVA Research, nuestro amigo Rafa Domènech, ha dicho que no es el momento de subir impuestos y ha pedido que se aborden reformas estructurales para que aumente el impacto de los fondos europeos.
Los ingresos del turismo extranjero caen 106.000 millones de euros.
Supone volver a la facturación de hace 25 años. Exceltur considera que estos datos anticipan una destrucción de hasta 750.000 empleos solo este año y reclama un plan de rescate urgente para las empresas aún solventes. Y ojo con la siguiente noticia.
El PSOE defenderá en el Congreso eximir de cárcel a los piquetes de huelga.
Claro, a ver qué te hacen. Lo hará a través de una proposición de ley en la que además reclama revisar las sentencias ya dictadas en las que se impusieron penas de prisión. La derogación de este apartado del Código Penal forma parte del acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para el gobierno de coalición.
Se tardará 50 minutos menos en llegar en tren desde Madrid a Galicia.
El próximo martes, Renfe pondrá en marcha el tramo de alta velocidad entre Zamora y Pedralba, lo que reducirá en casi una hora el trayecto hasta tierras gallegas. También aumentará de 3 a 4 los servicios diarios por trayecto, que seguirán siendo menos de los habituales, eso sí, por el coronavirus. Una horita es bastante tiempo, ¿eh? Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con el asunto que esta noche permitirá dormir mejor, esperemos, a muchos agricultores y ganaderos en España. Recibiremos 48.000 millones de euros de 2023 a 2027, casi lo mismo que hasta ahora. Así lo recoge el acuerdo alcanzado esta madrugada en el Consejo sobre la reforma de la política agraria común, tras 42 horas de negociaciones. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se felicitaba por haber alcanzado este nivel de consenso.
Ahora se inicia un diálogo político, el debate está abierto, pero yo creo sinceramente que este equilibrio aprobado hoy por el Consejo es un buen equilibrio entre competitividad productiva y económica y preservación del medio ambiente.
Miguel Blanco es el secretario general del sindicato COAG. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Valoración general de este acuerdo, Miguel.
Bueno, nosotros no estamos tan satisfechos como lo está el ministro y el ministerio, ¿verdad? Y no estamos tan satisfechos desde COA y desde el sector porque lo que es el fondo destinado a la PAC, a la Política Agrícola Común dentro del marco financiero plurianual, nos supone, y esto hay que calcularlo así, a precios constantes, nos supone una pérdida de poder adquisitivo a lo largo de los años de la reforma entre un 10 y un 12%. Si se nos exige más, y se nos va a exigir bastante más, sobre todo en la orientación de sostenibilidad medioambiental, condicionalidad reforzada, ecoesquemas, medidas en favor del clima. Bueno, todas estas medidas tienen un coste económico, todas estas medidas nos condicionan en la producción agraria. No decimos que no a todas estas medidas, pero evidentemente deben de venir, igual que se refuerza esta orientación medioambiental, se deben de reforzar los presupuestos. Pues no, no solo no se refuerzan, sino que se debilitan y perdemos poder adquisitivo. Por otra parte, los fondos de reconstrucción económica de la Unión Europea, los que iban destinados al sector agrario, concretamente al desarrollo rural, el propio Consejo Europeo, el pasado julio, lo redujo de 15.000 millones a 7.500 millones de euros para toda la Unión Europea, evidentemente, lo cual es una cantidad muy pequeña. Es decir, se nos deja casi fuera de los fondos de reconstrucción al sector agrario. Por lo tanto, muy contentos no podemos estar. Además, como digo, se está orientando la política agrícola común hacia un verdeo que no queremos que sea de escaparate y que tengamos que pagar caro los agricultores y ganaderos. Al tiempo, y esto, Ángel, lo tenemos que resaltar muy bien para que lo entiendan los oyentes, al tiempo que se están importando productos de fuera, y para nosotros eso es todavía mucho más grave, en base a tratados comerciales que no tienen en cuenta los estándares de calidad, seguridad alimentaria y toda la sostenibilidad medioambiental que se nos exige a nosotros.
No, ni las condiciones laborales, ni los derechos,
ni las
por
condiciones
suerte,
laborales,
que tenemos aquí,
correcto,
claro,
que tenemos
claro
aquí. Claro, esa entrada de productos de fuera supone un choque a nuestros precios, a la baja, generalmente a la baja, y una caída de rentas. Hombre, lo coherente es que esas importaciones cumplan exactamente con las mismas condiciones que se nos exigen a nosotros, porque de lo contrario hay un fraude al consumidor, por una parte, y una competencia desleal de cara al sector agrario. Claro, en este contexto no podemos estar tan satisfechos como el Ministerio.
Claro. En el primer golpe que nos asestó la pandemia, no seguimos en ese primer golpe, los agricultores y ganaderos trabajaron sin descanso, no tuvimos problemas de abastecimiento, todo lo contrario. ¿Se ha reconocido ese trabajo Digo desde el punto de vista general, social y, por supuesto, político, Miguel.
Vamos a ver, a nivel social sí se nos ha reconocido. Yo creo que, bueno, ya teníamos, yo creo, en los últimos años, diríamos en las últimas décadas, habíamos avanzado bastante en ese reconocimiento por parte de la sociedad. Producimos alimentos de calidad a unos precios asequibles. Al menos ese es nuestro objetivo. Y, por lo tanto, sí que se nos ha ido progresivamente reconociendo más. Es verdad que en el contexto de la pandemia hubiera sido catastrófico que a un problema sanitario tan grave hubiéramos unido un problema de suministro alimentario, de falta de seguridad alimentaria. Estando como estuvimos como sector esencial, corriendo todos los riesgos del mundo, pero sin dejar de producir tanto la parte agraria propiamente como todo el sector agroalimentario, creo que a nivel social esto se nos ha reconocido y se nos tiene muy en cuenta. Lo que ocurre es que a nivel político, sí, las palabras también son de reconocimiento, pero los hechos no son de reconocimiento. La prueba es que, sin ir más lejos, se aprueban los presupuestos para agricultura, se aprueban los presupuestos para los fondos de reconstrucción y, sin embargo, bueno, pues hay recortes en lugar de reforzar, que lo esperábamos. Esperábamos un reforzamiento de los presupuestos comunitarios para agricultura, se debilitan. Y, por otra parte, el Consejo de Ministros no ha adoptado ninguna medida de control de importaciones, como digo, de regulación del mercado, una regulación razonable, teniendo en cuenta preferencia comunitaria. La preferencia comunitaria, en base a estos estándares, no estamos pidiendo nada del otro mundo, donde el etiquetado, donde la trazabilidad dé transparencia al consumidor y nos permita defendernos a los agricultores, defender nuestros precios, evitando una competencia desleal. Bueno, aquí no hay reconocimiento. A nivel institucional, en la práctica, y a nivel político, en la práctica, no hay el debido reconocimiento.
Y de cara a los próximos meses, tras lo que hemos vivido con esta noticia de la PAC que hemos conocido hoy, ¿cómo se presenta, no digo esta temporada, el invierno, sino en los próximos meses o años, cómo se presenta el sector?
Mira, Ángel, seguiremos produciendo. Evidentemente, lógicamente, el objetivo fundamental, ¿no? Y la competencia fundamental del sector es producir alimentos para la sociedad, y lo intentaremos hacer de la mejor manera posible. Nos orientaremos hacia estos nuevos planteamientos, digamos, de sostenibilidad medioambiental, pero lógicamente seguiremos luchando. Vamos a seguir luchando porque a la sostenibilidad medioambiental hay que unir la sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Es decir, si no podemos mantener nuestras explotaciones, y nuestras explotaciones pequeñas y medianas, que es la generalidad, están descapitalizadas, hemos perdido rentas, como concretamente en el 2019, y ya veremos en el 20 seguramente también, pues vamos a tener serias dificultades para mantenernos, pero desde luego vamos a luchar, vamos a exigir que nuestros precios sean más justos, que haya una regulación de la cadena alimentaria y un reparto de valor en esa cadena, que nuestros precios estén por encima, o lo que se nos paga, por encima de costes. Es decir, el sector agrario va a seguir luchando por su supervivencia, pero claro, se nos pone difícil, porque cada vez son más exigencias para nosotros, no para lo que se importa, evidentemente, y eso para nosotros tiene costes añadidos y una caída previsible de la rentabilidad. Pero ya digo, Ángel, nosotros vamos a seguir luchando porque tenemos voluntad, claro, de mantenernos en el sector, y porque tenemos un cometido fundamentalísimo, que es alimentar a la sociedad.
Y como decía mi padre, porque no sabéis hacer otra cosa nada más que trabajar. Y a mucha honra. Miguel Blanco.
Es la profesión, sí.
Claro que sí. Miguel Blanco, secretario general de COA. Gracias y suerte.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, chao, chao.
Buenas noches.
Nos fijamos en el dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un número, un dato, que hoy nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el dato de hoy es que 2 de cada 3 talleres de coches han presentado un ERTE.
Por el coronavirus, el 25% de todos los talleres mecánicos de España siguen con empleados en ERTE a tiempo parcial o completo, Ángel. La caída de la facturación de los talleres es brutal, más del 50% en el 17% de los casos ha sido esa caída, y de entre el 30 y el 50% para el 42% de los talleres encuestados. Sobre el empleo, hay buenas noticias. Según esta encuesta de los talleres de reparación y afines, el 12% de los mismos ha tenido que recurrir a despidos y el 67% espera poder terminar el año sin despedir a nadie.
Bueno, dentro del desastre no es un sector catastrófico, menos mal.
Es moderadamente.
Eso te iba a decir, moderadamente optimistas, ¿no?
Pues sí, ahí ante la caída en picado de la venta de nuevos coches, los talleres de reparaciones de automóviles van a seguir funcionando. Para que te hagas una idea, las matriculaciones cayeron en septiembre un 13,5%. El desplome en agosto de ventas fue del 10%. En España hay unas 35.000 empresas de reparación de automóviles que dan empleo a unas 150.000 personas.
Pilar García de la Granja, como siempre, gracias por el dato.
A ti, besitos.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de la evolución de la pandemia, claro. Hoy en nuestro país se superaba el millón de contagios, esa es la cifra oficial, ya que obviamente son más, sobre todo porque en la primera ola ni siquiera se hacían PCRs. Poco a poco vamos conociendo más cosas sobre el virus y su forma de propagarse. Pero estos días ha habido una noticia que ha impactado especialmente. Encuentran coronavirus en habitaciones del hospital de la Reixaca, en Murcia, a pesar de que se renueva el aire cada minuto. Enseguida profundizamos un poquito más, hablamos de ciencia, y para ello saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Oye, ¿esto significaría que el virus es todavía más resistente de lo que se pensaba, Jorge?
Bueno, podría ser. Podría ocurrir que la resistencia del virus en algunas superficies sea un poquito más larga, dure más tiempo de lo que hasta ahora se creía. Tampoco se sabía muy bien cuánto, porque no ha habido muchas investigaciones in situ, en un lugar real, no en laboratorio, sino en centros sanitarios de verdad o en hospitales, que lo pudiesen demostrar. En este caso, pues parece que incluso a pesar de que el aire de esas zonas, de esas UCIs, de esos lugares sanitados, pues se renueva constantemente, aún así restos del virus permanecen en superficies que luego pueden ser tocadas por un sanitario o por un paciente y quizá ser transmitidos. No sabemos la infectividad de esos restos, pero desde luego su presencia ha sido evidente.
¿Qué equipo llega a esta conclusión y cómo lo consiguen?
Bueno, es el equipo de investigadores de Murcia, de un Instituto de Investigaciones Biosanitarias de Murcia, que en este hospital de Virgen de la Reixaca ha utilizado unas trampas de virus. Las trampas son unos pequeños dispositivos que permiten atrapar partículas del aire que están protegidos por una rejilla para que no puedan ser tocados por personal o por un paciente, es decir, para evitar que la transmisión del virus a esas trampas sea por contacto con una persona. Es decir, que si aparecen en esas trampas de virus restos de este microorganismo es porque han llegado por el aire, no puede haber sido por contacto. Y con estas trampas se hace lo mismo que se hace con una muestra de la mucosa nasal de un paciente, es hacer una PCR, y estudiando las PCRs de los restos que han quedado en esas trampas de virus, se ha demostrado que efectivamente, durante tiempo después de haber sido renovado el aire, seguían permaneciendo estos microorganismos allí.
Caramba. Jorge, vamos a cambiar radicalmente de tercio. Sabes que este tema que viene ahora me apasiona. A ver cómo lo abordamos en 5 minutos. Titular: Egipto anuncia el descubrimiento de un grupo de sarcófagos sellados de 2.500 años de antigüedad. Se trata de 3 pozos en los que se encontrarían multitud de ataúdes todavía coloreados y que permanecen sellados. ¡Buah! ¡Qué historión! ¿Dónde? ¿Y quién, Jorge?
En Saqqara, investigadores egipcios que han podido encontrar estos 3 pozos, estas tres zonas subterráneas, donde anteriormente, hace unos meses, después del verano, se había encontrado ya también una interesante colección de sarcófagos sellados. Lo más interesante de estos es que están intactos, es decir, que se supone que su contenido no ha sido profanado, no ha sido robado, expoliado, y que además están, algunos de ellos todavía con una conservación de sus pinturas, de sus colores, prácticamente intacta, lo cual va a dar muchas pistas de aquel periodo, el último periodo de la dinastía número 26, justo antes de la invasión persa, de cómo vivían, de qué creían, de qué pensaban, de cuál era el arte y la cultura de aquellos últimos nobles egipcios de entre 600, 500 años antes de Cristo. Es un interesantísimo descubrimiento, porque vuelve a poner a la egiptología en el foco de la historia, de la arqueología, después de tantos meses, por desgracia, oculta por culpa de la pandemia.
Oye, ¿cómo son? Hazme una foto en un minuto.
Bueno, no se sabe mucho, porque lo que se ha anunciado es simplemente que se van a mostrar. Se ha anunciado el descubrimiento, pero todos los datos de estos sarcófagos se conocerán en unos días, cuando se haga una rueda de prensa internacional y que se den todos los detalles. Y se sabrá a quién pertenecían, quién supuestamente estuvo enterrado en ellos, estuvo confinado en ellos. Lo que se sabe es que son pertenecientes a la última parte del imperio egipcio y por lo tanto conservan muchas de las características culturales de ese momento histórico, y que su estado de conservación, dicen, es excepcional. Los egiptólogos de todo el mundo están esperando que haya más datos, más novedades que salgan públicas para poder investigar sobre ellas.
Recordemos, Saqqara, corrígeme si me equivoco, está un poquito más al sur del Cairo, si siguiera subiendo el Nilo, en la misma ribera donde se encuentran las pirámides, la Esfinge de Gizá, pero un poquito más abajo.
Sí, es una especie de línea recta imaginaria, no tan recta, pero una línea imaginaria, que une algunos de los lugares más míticos de la egiptología.
Claro, cuando digo más abajo, digo más al sur, más sur, arriba del río, ¿se entiende?
Eso es. Y es un triángulo mágico en el que todavía quedan muchas sorpresas que descubrir, sin duda.
Sí, sí.
Y la buena noticia es que esto reactiva la llamada de atención a todos los egiptólogos del mundo para que vuelvan a Egipto y que se supere la crisis que primero pasó, pues, con la famosa primavera árabe y después con la epidemia de coronavirus.
Ojito que está pegadito al Cairo, ¿eh? Que eso llama más la atención todavía. No está en mitad del desierto de no sé dónde. Oye, ¿y a quién podrían pertenecer, para terminar, Jorge?
Bueno, pues a esos últimos nobles, a esas últimas clases potentadas de aquella dinastía 26, justo antes de la invasión de Persia, y por lo tanto, gente evidentemente que tenía mucho que conservar y mucho que llevarse a la otra vida. Por eso se confinaron en esos sarcófagos.
¡Buah! Me estás poniendo... ¡Qué ganas! ¿Cómo me gustaría ir para allá a ver eso?
Te estoy viendo venir.
Me parece impresionante. Es uno de los viajes de mi vida, sin duda, aquel que hice por Egipto. Claro que sí.
Bueno, la buena noticia es que esto va a reactivar, sin duda, también, quizá cuando se pueda por fin, en el turismo. Ya sabes que la principal fuente económica de esa zona es el turismo y la arqueología, y estaba muy depauperada por culpa de la crisis que estamos pasando. Estas noticias van a reactivarnos, un pequeño semáforo verde para que la egiptología vuelva a estar de moda.
Dos veces he estado por allí y habrá más. Gracias, alcalde, cuídate.
Pasa buena noche y hasta otra.
Adiós, amigo, chao. Todos los días, antes de las 10, 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿De qué te ríes, Gelote?
No, me estoy riendo de que ese ¡zas en toda la boca! Es el original del doblador.
Correcto, correcto. De Sheldon Cooper, solamente para este programa.
Sí. No está sacado de la serie.
No. Está hecho para esto. Literal. Porque se lo merece. Pues al diputado de Más País, Íñigo Errejón. Él es un referente ahora de la socialdemocracia europea. O de los verdes. Bueno, él está ahí en el Congreso después de haberse ido a la Comunidad de Madrid, porque allí no hacía nada. No como ahora, que... mira qué casualidad. Bueno, pues a eso de las 11:30 de la mañana, en medio de la moción de censura, pilló el móvil y escribió este tuit. Hoy no tendríamos que hablar nadie en esta patochada. Que acabe ya este refrito de insultos, votamos, pierden y podemos volver a lo importante. Combatir la pandemia, cuidarnos, salvar vidas. Vamos a ver, Íñigo. Tú que eres un demócrata de los que reparte carnés, como si fueras el guardián de las esencias, como si hubieras tenido que luchar por la democracia o por algo, Así que resulta que hoy no tendríais tú y los afines que hablar en esta patochada. Mira, demócrata, esta patochada se llama moción de censura y en nuestro sistema, que es muy democrático, es una opción legítima y legal para quien considera que debe desbancar al gobierno y ofrecer una alternativa. ¿Qué es una moción sin opciones ni alternativa, dicho sea de paso? Pues sí. ¿Y qué? Para eso cobras una pasta, para estar ahí y defender con la palabra aquello en lo que crees. En lo que crees ahora o en lo que creías antes o en lo que te dé la gana. Porque si lo que sugieres es que no perdamos el tiempo en cosas que nos despistan de lo importante, a lo mejor los hay que piensan que quien sobra eres tú y los afines. Pero ¿sabes qué, Íñigo? Que has sido elegido en un sistema democrático como los de Vox, mira tú, y que te pagamos no para que no hables, sino para que defiendas con argumentos que esto es una patochada, si es lo que crees. Y ya luego, si tú y el resto combatís la pandemia, ya sería para volverse loco, ¿eh? Y mira tú, por esta patochada has salido en la radio. ¿Quién te lo iba a decir? Así que, por afirmar que hoy no debería haber hablado nadie en la moción de censura, el diputado de Más Madrid, Íñigo Errejón, Más País, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Oye, la productora jefe de COPE Tres Cantos, ¿sí?, me dijo esta mañana temprano, uh-huh, y no tenéis ningún mérito, os lo están poniendo a huevo. No paráis, no tenéis materia para zas, para opinar, para meter...
De hecho, nos faltan minutos.
Sí, no, la verdad es que no hay que esforzarse mucho.
No, la verdad es que hay que elegir. Y eso sí, es una
bueno,
suerte.
Que te manda recuerdos. Adiós.
Besos. Adiós, adiós.
Adiós,
adiós. Adiós,
adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero,
nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone...
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias...
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Vamos a ver qué le compramos a mamá. Su perfume favorito envuelto para regalo, que además me lo deja muy mono. Un acierto.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año, con todas las ventajas y servicios de siempre. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Tu negocio?
negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.